El presidente de la Cámara, Diego Paulsen, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, hola María José, hola Josefina, muy buenas tardes.
Hola.
¿Todo bien?
Todo bien, o sea, no, en la Araucanía no está todo está todo muy bien, pero tratando de avanzar y ver de qué manera podemos apoyar a que esto se solucione lo antes posible.
Sí, está un poco complejo. Déjeme aprovechar eso, ¿eh? Que se hace cargo de la contingencia. Hoy día escuchamos al senador del PPD, Felipe Arboé, que le planteaba al gobierno aplicar la ley de seguridad interior del Estado a propósito de lo que está pasando con los camioneros.
La verdad que habiendo normativa vigente tiene que aplicarse. Yo creo que...
¿También es partidario usted?
Sí, lo que molesta es el doble estándar muchas veces de nuestros colegas parlamentarios cuando piden apertura, diálogo, que nos sentemos a conversar con un terrorista que fue capaz de matar a dos adultos mayores quemándolos vivos en su hogar, pero no son capaces de abrirse a poder dialogar con los camioneros en una justa demanda que puedan tener o no, porque recordar que aquí lo que piden los camioneros, que son las víctimas, no son los victimarios, es poder trabajar tranquilos, que la gente que conduce un camión, que es la que tiene que levantarse a las 4 de la mañana a colocar bien la carga en el camión para que no tenga ningún daño, que tienen que arriesgarse a cruzar por la ruta 5 Sur, la región de la Araucanía, lo único que piden es que no los disparen, que no los maten como a Juan Barrios, que no le disparen como a Montserrat y que no les quemen su fuente de trabajo.
Es cierto, es el fondo del tema, diputado, solo para aclararlo, es el fondo del tema, pero la forma, esto que bloquee las carreteras, ¿usted está de acuerdo o no con implementar la ley?
O sea, he tratado de conversar con ellos de tal forma de que no exista este paro total para bloquear las carreteras. Si ellos quieren realizar un paro indefinido, que lo hagan, están en todo su derecho de poder poder paralizar su actividad. Lo que yo creo que no es prudente es que paren las carreteras para poder realizar esto. Sé que hay cortes parciales, están tratando de manifestarse. Ellos no, la verdad que no le han hecho daño a nadie, que lo que esperan es que nosotros nos pongamos de acuerdo acá. Quien ha fallado ha sido el Estado de Chile. Y cuando digo el Estado, nos incluimos nosotros, los diputados y los senadores, que no hemos sido capaces de garantizar el derecho a trabajar y a circular libremente en la región de la Araucanía, sobre todo en la macro zona sur. Y en eso creo que tenemos un deber pendiente de poder sentarnos con ellos, de sentarnos con el Ejecutivo, de sentarnos con todas las fuerzas políticas, porque ha quedado demostrado en el último tiempo, y a ustedes les consta que después del 15 de noviembre o después de marzo, cuando los partidos políticos se han puesto de acuerdo, han logrado generar instancias de diálogo y lograr acuerdos nacionales. Yo creo que lo que esperan ellos es, y lo que están tratando de levantar ellos es un clamor nacional respecto de la inseguridad con que se está viviendo en Chile. Nosotros tenemos que recoger el guante y poder trabajar con ellos para salir adelante.
Diputado, es que quería, si puede ser más preciso en la idea que plantea el senador Arboé de invocar la ley de seguridad del Estado. Se lo pregunto porque, por ejemplo, el presidente de la CNTC dijo que se está generando un estrangulamiento de las carreteras a la espera de lograr alguna negociación. ¿Usted cree, sí o no, como para entenderlo, que esto amerita que se aplique la ley, que se invoque la ley de seguridad del Estado?
O sea, si el Ejecutivo cree que se están dando las condiciones...
Es que le pregunto su opinión, por eso, como lo hizo un parlamentario también, el senador Arboé, dijo que sí, y pidió al gobierno. ¿Usted comparte esa idea?
No, para nada. Yo creo que aquí hay que poder escuchar a las víctimas y trabajar con ellos en una posible solución. Creo que a la víctima, tratarla como victimario, creo que no es lo adecuado. Yo le pediría al senador Arboé quizás un poquito más de respeto por todos los que han sido víctimas, por la propia señora del camionero que falleció en enero de este año, porque lo único que piden ellos es ser escuchados y trabajar en conjunto con ellos. Ni siquiera les están pidiendo que no sea que sea sin nosotros. Nos están pidiendo a nosotros que recojamos el guante para trabajar con ellos una posible solución.
Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Yo le quería volver a llevar al tema del plebiscito, sacarle un poco de lo que está pasando en la Araucanía, que por cierto es grave, pero preguntarle respecto de la posibilidad de que personas que tienen COVID-19 para el 25 de octubre puedan votar, y preguntarle a usted específicamente si es realista esta opción de tramitar un proyecto para que estas personas contagiadas puedan votar en el plebiscito, de esta manera que proponía Patricio Santamaría, el presidente del CERVEL, respecto de que le llevaran a las personas con COVID-19 a su casa la papeleta para el voto y la retiraran y las llevaran a un local de votación, pero claramente esto requiere una tramitación, y quería preguntarle si es realista y es factible que se tramite esto cuando quedan 59 días para el plebiscito.
Bueno, primero, no conozco la propuesta completa de Patricio. Hemos estado trabajando en diversas instancias para generar el proyecto de ley de plebiscito seguro, en darle facultades al CERVEL. Creo que nosotros tenemos que garantizar un derecho a todos los ciudadanos, el derecho establecido en la Constitución. Y si eso implica un buen proyecto de ley, una buena política pública, porque es muy diferente poder ir a tomar el voto al domicilio teniendo 5.000 casos activos que si tenemos 100.000 casos activos. Entonces, en las circunstancias que estamos, creo que no debería ser una complicación poder llevar adelante un voto asistido en el domicilio para todas las personas que están hoy día con COVID activo. Si uno toma la tendencia, como ha venido a la baja, hoy día tenemos más o menos 15.000 personas en Chile. Creo que porque si seguimos la misma tendencia en la baja deberíamos estar una proyección de 6.000, 7.000 casos activos ese día. Pero eso lo va a determinar la propia pandemia. Quizás vamos a estar con 100.000 casos activos y va a ser imposible aplicar ese voto. Incluso quizás no va a ser ni siquiera posible o factible realizar el plebiscito. Nosotros vamos a estar disponibles, y lo sabe el presidente del CERVEL porque hemos estado en diferentes mesas con ellos, es que habiendo un proyecto de ley, habiendo una política pública, habiendo una instancia para poder garantizar que en el plebiscito participen todos los que quieran participar, creo que nosotros tenemos que estar abiertos a discutirlo.
Le pregunto, y usted esto lo ha conversado con el ministro de la SECPE, Christian Bonkeberg, se lo pregunto porque él hace alusión a propósito hoy día a esto y dice, bueno, siempre es posible dictar una ley, dice Bonkeberg. El tema es implementar ese procedimiento porque el voto tiene que ser secreto, dice él. Y da cuenta de que efectivamente estamos a menos de 60 días del plebiscito de octubre y él como que pone en tela de juicio la posibilidad de que se pueda implementar este mecanismo faltando tan poco tiempo. ¿Usted lo comparte eso?
Mira, que no conozco la propuesta en detalle.
No, pero yo creo que son dos cosas lo que dice Monk, ¿verdad?
Lo que yo creo es, primero, hay una voluntad por parte del Ejecutivo de poder llevar adelante cualquier modificación que requiera el CERVEL para poder garantizar la participación de los chilenos en el plebiscito. ¿Ya? Eso es lo primero y creo que es lo principal.
Sí.
Segundo, habrá que buscar cuál es la forma más rápida de poder garantizar aquello. Si, quizás nosotros podemos dictar una ley que requiere financiamiento, por lo tanto se necesita que el Ejecutivo patrocine esta ley. Si hay que trabajar de lunes a domingo para poder hacerlo, nosotros en el Congreso lo vamos a llevar adelante. Creo que es fundamental, por la legitimidad que requiere este plebiscito y la importancia que tiene, es que nosotros le garanticemos a todos los chilenos que tienen derecho a voto y que puedan participar de una u otra manera.
Diputado, se me quedaba una pregunta en el tintero respecto de la situación en la Araucanía. Ustedes se juntaron con dirigentes camioneros. Quería preguntarle respecto de su solicitud de los 13, de la solicitud de ellos, de los 13 proyectos que tienen como prioridad para poder deponer esta paralización. Obviamente, las posibilidades de poder avanzar en todos parecen imposibles, pero me imagino que hay prioridades, prioridades desde el punto de vista político hasta el punto de vista logístico y práctico. ¿Es, por ejemplo, la ley Juan Barrio una de las prioridades? ¿Se puede avanzar en eso o se puede avanzar en más cosas concretas? ¿Y cuál es el tiempo en el que quieren avanzar en eso? No sé si usted ve disponibilidad de los diputados en avanzar, porque la mayoría dicen que no van a aceptar extorsiones.
Mira, más allá de eso, sobre la extorsión o no, lo importante es que el Ejecutivo acá, en los 13 puntos que mencionan los camioneros, ya tenían ley presentada y además tenían urgencias aplicadas. Yo he visto una muy buena disposición de los parlamentarios, además, para que ustedes sepan, se generó la Comisión Bicameral de Transparencia y Seguridad Ciudadana, a petición del presidente de la comisión, que es Miguel Ángel Calisto. En su minuto lo presentaron a los comités, nosotros lo aprobamos, y ya hay una instancia donde los senadores y diputados en esta comisión bicameral iban a avanzar en la modernización de carabineros y la policía, que es lo que ya estaban pidiendo los propios camioneros. La ley Juan Barris, que fue firmada hace una semana y media atrás, ya está en la comisión de seguridad del Senado. Hay un acuerdo bastante transversal. Yo creo que hay puntos que nos unen y sería importante dar una señal potente, porque la seguridad ciudadana no es un clamor de los camioneros. Recordad que la seguridad ciudadana es un clamor de miles de pequeños y medianos agricultores de la región de la Araucanía, de la gente que vive en Renca, de la gente que vive en Maipú, de la gente que vive en Las Condes, de la gente que vive en Arica.
Entonces, pero diputado, ¿en qué proyectos?
Creo que la seguridad ciudadana hay que tomarla como una política de Estado y me parece muy bien que exista la voluntad de todos de poder formar esta comisión bicameral y avanzar quizás en los mismos puntos que están pidiendo los camioneros.
¿Pero qué puntos? Porque son muchos, porque se habla de cambiar la inteligencia en carabineros, de la ley antiterrorista, de poner esta ley Juan Barrios para proteger las cabinas. Me imagino que habrá prioridades porque es muy amplio, diputado. Esa es la duda.
Pero sin lugar a dudas que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad y hay que atacarlo en todos los frentes. Acá, mira, por darte solo un ejemplo, en la Araucanía nos enfrentamos a un nivel de delincuencia de grupos organizados que todos los gobiernos, en los últimos 4 o 5 gobiernos, han calificado como terroristas, como actos terroristas. Por lo tanto, para poder darle tranquilidad a la gente que vive en la región de la Araucanía, que ha muerto a raíz de esto, camioneros que han muerto a raíz de esto, niñas de 9 años baleadas a raíz de estos grupos organizados terroristas, cobardes, que se esconden en la oscuridad de la noche para hacer estos ataques, claramente hay que enfrentarlos con todas las herramientas que podamos tener, y si hay que modernizarlas, modernicémoslas, y cambiarlas, las cambiamos. Si lo que son, nosotros no podemos dejar ningún tema tabú en la seguridad, porque quizás la ley de modernización de carabineros y las policías habla más bien del tema de la probidad. Tenemos que avanzar en probidad, sin lugar a dudas que hay que avanzar en probidad en nuestras fuerzas armadas, en nuestras fuerzas de orden y seguridad. Hay que avanzar en la ley Juan Barrio, por supuesto que hay que avanzar en la ley Juan Barrio. Ayer un grupo parlamentario de Renovación Nacional presentamos la ley que se llama la ley Montserrat, que es la que genera agravantes para este tipo de delitos cuando hay menores de edad involucrados. Tenemos una serie de proyectos que se pueden ir avanzando y que claramente con el diálogo y buscando buenos acuerdos pueden avanzar.
El presidente de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, Diego Paulsen, en conversación con Radio Duna. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien.
Estén bien, que tengan una buena tarde.
Igual usted,
Chao, diputado.